Bueno, pues vamos a continuar en esta jornada que todavía nos quedan unos minutos. Son las 12:46 y queremos entrar en una iniciativa interesante que queremos explicar en estos momentos y ya tenemos preparada interlocución.
Sí, porque se cumple precisamente estos días un aniversario, un año, de la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Es verdad que sabemos lo que supone de compromiso, digamos, por los parte de los países firmantes, pero queremos saber cuál es la situación a día de hoy, porque además, bueno, ha habido un acto en el que han participado, entre otros, el Centro de las Por la Paz. Tika Font pertenece a este centro y nos puede dar algunas claves de, bueno, cuánto de real, ¿no?, es la posibilidad de que se dé la utilización de las armas nucleares en nuestro país, una cierta, digamos, situación perenne, ¿no?, casi de tensión cuando sabemos que algún país está desarrollándolas. Tika, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué valoración podemos hacer de este primer aniversario de la entrada en vigor de este tratado internacional?
Bueno, nuestra valoración es positiva, ¿eh? Porque el hecho de que haya un tratado, no solamente que es que las prohíbe, es que es un tratado que declara que son ilegales. Uh-huh. Y por tanto pasa a ser ilegal poseerlas, desarrollarlas, desplegarlas, probarlas, usarlas, amenazarlas, y eso es muy positivo, que eso exista. Y esa posibilidad de ilegalizarlas, uh-huh, es importante, una, para las personas que habitamos en este planeta, porque es una manera en que hemos o mostramos de que lo que importa son las vidas de los seres humanos, e ilegalizar un arma es positivo. Pero tiene otro factor positivo que a veces es de más difícil captar, y es que el mundo de la economía, los inversores económicos, en la medida en que se han declarado estas armas que son ilegales, pues consideran que ya no es tan positivo invertir en empresas de armamento nuclear. Y esa también es otra parte positiva, que el capital se retire de las inversiones productivas en estas armas.
Uh-huh, sí. El hecho de que
y eso ya lo hemos notado, ¿eh? Uh-huh. Eso ya se ha empezado a notar, en que hay fondos financieros que han incluido entre sus criterios fondos de pensiones, fondos grandes, de que no es correcto o que entre sus criterios no figurarán invertir en armas, en empresas que produzcan armas nucleares.
Ya, ya. Bueno, pues aunque sea por esa parte de que no sea rentable, pues está bien, ¿no?, que se dé ese paso.
Está bien.
Que es,
claro,
importante, uh-huh, claro, Tika. El hecho de que hablemos de un tratado internacional no quiere decir que lo hayan suscrito ni de lejos todos los países del planeta.
No, claro, esta es, diríamos, la parte como que todavía nos queda mucho trecho a conseguir. Es que hasta ahora ya hay 59 que lo han ratificado, firmado hay más, pero ratificado en sus parlamentos hay 59. Son uh-huh pocos, todavía nos quedan mucho. Lo más importante, que los países que tienen armas nucleares, ninguna, ni lo han firmado ni lo han ratificado, uh-huh, y todos los países que forman parte de la OTAN, incluida España, pues tampoco. Uh-huh. Dan apoyo a las grandes potencias nucleares y no lo hacen. Incluso lo más relevante fue el día que se tenía que abordar el debate y la votación en la Asamblea de Naciones Unidas, uh-huh, ni asistieron, se quedaron fuera, no entraron.
La ONU, que estoy leyendo, que es la ONU la que ha denunciado en estos días que hay cerca de 14.000 armas nucleares almacenadas en,
exacto,
todo el mundo. Claro, son 14.000 peligros.
Y 2.000 de ellas, 2.000 de ellas que están en alerta máxima, que quiere decir que están preparadas para ser disparadas.
¿Cuáles serían los países que ahora mismo están, bueno,
más cargados,
sí,
y no firman?
Exactamente, ¿no? Sí, claro. Que os puede preocupar más, ¿no?, precisamente por esa tensión o esa posibilidad de pulsar ese botón.
Bueno, hay países, hay unos 10, ¿eh?, porque tenemos los que tienen más, Rusia y Estados Unidos son, uh-huh, los que tienen más, uh-huh, cada uno de ellos con cerca de 3.000, es decir, son los que tienen más, ¿eh? Uh-huh. Pero luego, no por tener más, pueden ser los más peligrosos,
claro,
¿eh?
Uh-huh.
La cuestión es que tienen también Francia, China, y no los estoy diciendo por orden de los que tengan, ¿eh?, uh-huh, sino porque tal y como van saliendo los nombres,
¿sí?,
los nombres, ¿eh? Uh-huh. Ya he dicho, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, Israel, India, Pakistán, Corea del Norte. Uh-huh. Todos ellos tienen armamento nuclear. Y la cuestión que diríamos también relevante, y es que en los últimos 10 años todos los países que tienen armamento nuclear están llevando a cabo programas de modernización, de cambiar estas armas nucleares por otras. Por tanto, a veces podremos ver que se reducen, pero se reducen las que están obsoletas por otros modelos, pues más actuales, más nuevos, más modernos. Y luego hay países que no tienen, como podríamos decir Italia, Alemania o Bélgica, no son países que las tienen, pero Estados Unidos en su territorio sí que las tiene.
Ya. Entonces, Tika, claro, estoy pensando de cómo nos alertamos los pobladores de este planeta cuando vemos tensiones internacionales entre distintos países, amenazas, advertencias, como ahora mismo las hay. Biden,
Ucrania, claro.
Claro, titulares como hoy mismo. Biden dice que Rusia va a meterse en Ucrania y advierte de que lo lamentará, lo pagará. Claro, cuando se ve todo esto, pues quieras que no, terminas pensando también en esos botones, ¿no? Mortales.
Claro, exacto, exacto. Porque además los botones que hay en Europa, que son propiedad de Estados Unidos, salvo las de Francia e Inglaterra, están apuntando a Rusia. Y Rusia en sus fronteras, en zona de Bielorrusia o dentro de la península de Crimea, que se la anexionó de Ucrania, pues tiene Sebastopol y su base marítima, pues importante, con salida al Mediterráneo. Y en España no tenemos misiles instalados, pero la base naval de Rota puede albergar submarinos con armamento nuclear.
Se nos antoja prácticamente imposible un compromiso global en contra de las armas nucleares si no se hace a la vez. O sea, quiero decir, no veo yo cómo se puede descensionar esa inversión en armas nucleares si sabe uno que su contrincante sigue teniéndolas o desarrollándolas o modernizándolas, como nos estás explicando, Tika.
Sí, pero para nosotros el paso importante es que ya en el cómputo del derecho internacional humanitario estas armas han pasado a ser declaradas ilegales. Y eso es un paso importante. Yo creo que eso representa un freno a los países que las poseen a que no sean utilizadas. Y hasta ahora el comportamiento que todos han tenido es solamente amenazar con su uso. Pero desde Hiroshima y Nagasaki, pues no se han utilizado. Y ahora diríamos, el paso siguiente es dejar de amenazar, retirarlas y destruirlas. Que si quieren hacer la guerra, que la hagan de otra manera, pero no con armas que son indiscriminadas, que no diferencian. Los que van a morir es la población entera en donde haya sido pues esa bomba explosionada.
Desde luego, Tika, que el primero que utilice este tipo de armamento, recordando esas consecuencias a las que aludías ahora mismo, va a tener la reprobación del resto del planeta y el reproche y la condena.
Lo
que
sea.
No sé si eso les asusta lo suficiente, ¿no? Para decir, bueno, vamos a dejarlo porque es un arma, digamos que es una herramienta, la amenaza, ¿no? De un posible, un hipotético uso nuclear, ya es algo que amedrenta y en realidad no vamos a pasar de ahí. Pero no queremos dejar de tener eso, ¿no? Pero eso puede ser así o puede ser que en verdad alguna vez sí que alguno se anime. Si se tienen, ya existe el peligro, ¿verdad?
Exacto, y a veces pues tú dices, mira, Biden no sé si lo hará, pero en Corea del Norte
miras al mandatario y digamos que no te da tranquilidad.
Claro.
O incluso Biden, pero Donald Trump, yo creo que hubo algunos momentos entre los que entre jiji y jaja llegamos a pensar, ¿no? Que quedado lo volátil de su mente, en algún momento podía cruzársele por la cabeza dar un paso, ¿no? Una vez echado
una amenaza. Hombre. Trump, en su estilo comunicativo, llegó a decir que su botón nuclear era más gordo que el de Corea del Norte.
Y es verdad. Sí, fue una típica lucha de a ver quién lo tiene más grande, ¿verdad?
¿Quién la tiene más grande?
Su estilo aplicado en este caso al botón nuclear, ¿no? ¡Madre mía!
Exacto. Bueno, pues es un peligro que está y para nosotros la importancia es que tenemos un instrumento moral y legal para seguir luchando. Y nuestro impulso ahora es que España, como mínimo, asista ahora a las sesiones de los países parte de seguimiento del tratado. Que no eluda las responsabilidades internacionales. Que asista a las reuniones sobre este tratado e intentar, vamos, que lo firme y que lo ratifique. Y además, para asistir a esas reuniones, que pueden decir, es que formamos parte de la OTAN. Mire, Alemania, y Noruega van a asistir, porque España no puede asistir, que nos den alguna respuesta más convincente.
Sí, sí, la verdad.
Porque
es que
estos países van a ir.
Sí,
y yo creo que España no tiene razones políticas internas para no firmar y ratificar este tratado.
Pues
y en una encuesta que hizo Linkan en Europa, el 89% de la población española está a favor.
Sí, sí.
Por tanto,
la verdad es que
no tendría rechazo.
Viniendo de un gobierno, ¿no? Progresista que no se que este paso pues aún no se haya dado, cosa que se puede recordar y reivindicar en esta jornada,
sí, sí,
cuando se cumple un año, como decimos, un aniversario de la entrada en vigor del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, pues Tika Afon desde el centro de la Esperla Pau. Muchas gracias por contarnos, por darnos algunos detalles de lo que supone todo esto y de cómo están a día de hoy esta situación y estas armas que todavía permanecen en nuestro planeta como una amenaza, ¿no? Silente de pues de tensión entre países. Gracias por contarnos, Tika.
Ale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.